Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Es martes 7 de mayo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar, como cada día, un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con malas noticias desde la enfermería tanto para el Valencia como para el Levante. Con hasta 4 jugadores, 2 en cada equipo, que se pierden lo que resta de temporada. También tendremos una entrevista muy especial desde la Ciudad Deportiva de Buñol y una noticia de calado en la planificación 24-25 de Valencia Basket. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia Día Libre en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hoy se ha hecho oficial, Iván Herraiz, la información que ayer nos avanzabas en torno a las lesiones preocupantes de Jesús Vázquez y sobre todo de Jaume Domènech.
Especialmente el portero, como bien dices, porque veníamos en las últimas horas dándole vueltas a si podía haber afectación o no del tendón dentro del recto femoral de ese cuádriceps de la pierna derecha, una afectación que podría suponer que la lesión fuera de mayor gravedad. Viendo el resultado, viendo la forma de caminar, ese vídeo que publicamos en las redes sociales de Deportes COPE Valencia nos hacía pensar que era de bastante gravedad, si lo apuntaban también desde el club, pues la información que se ha confirmado es que Jaume Domènech tiene esa afectación, esa lesión en el tendón del recto femoral del cuádriceps de la pierna derecha y está previsto que pase por quirófano, que tenga que intervenir esa afectación para posteriormente tener una mejor recuperación. El Valencia, en el comunicado que te contaba, ha dicho que los servicios médicos estaban evaluando las diferentes opciones terapéuticas y que a lo largo de las próximas horas comunicaría cuál sería el resultado. Está previsto que durante la tarde pueda comunicar el Valencia, a más tardar mañana, esa previsión de cómo realizar el tratamiento a Jaume Domènech, pero esa previsión es que pase por quirófano y que por tanto tenga que recuperarse el cancerbero de Almenara, que por tanto lógicamente se pierde el final de esta temporada y veremos si el comienzo de la siguiente. En Sevilla, por ejemplo, ha caído Bakambu con la misma lesión, hablaban de un periodo de 4 o 5 meses, nos apunta que Jaume puede ser un poquito menos, que podría rondar los 3 meses. En cualquier caso, lo que está claro es que debería trabajar la pretemporada para intentar estar la próxima campaña. Y también se ha confirmado lo que contamos ayer, esa rotura en el aductor de Jesús Vázquez, que le aparta de los terrenos de juego durante lo que queda de temporada, en los apenas 18 días que quedan, porque la Liga acaba el próximo 25 de mayo para el Valencia y para el resto de equipos.
Solo podemos añadir un abrazo muy grande para los dos, para el chaval y para el veterano. Evidentemente, porque Jesús Vázquez acumulaba 4 titularidades consecutivas en el Valencia, estaba en plenitud, en su mejor momento, y además, como informaba Iván Herraiz ya en el mes de febrero, apuntando a los Juegos Olímpicos de París, algo que evidentemente por los plazos de recuperación no están ni mucho menos descartados, y un abrazo muy grande también para el bueno de Jaume Domènech, que con esa rotura que afecta al tendón va a tener que pasar por quirófano y sufrir otra vez ese pequeño calvario de tener que hacerse más fuerte ante la adversidad y volver a contar los días, descontar los días para regresar a los terrenos de juego. Así que a los dos, la mejor de las suertes en este periodo, evidentemente con más desgracia si cabe, insisto, para Jaume Domènech, que tendrá que pasar por quirófano. Una vez fue operado del ligamento cruzado de la rodilla, ahora tendrá que ser intervenido en el tendón. En el Levante tenemos día especial en Deportes Cope. No todos los días se habla con un capitán que con su última aparición se ha colado ni más ni menos que en el top 10 de futbolistas con más partidos en la historia del club, que se dice pronto, en un ratito va a estar con nosotros desde la Ciudad Deportiva de Buñol, Sergio Postigo. Y hasta allí nos vamos, porque antes en portada estábamos pendientes de dos futbolistas que muy probablemente se pierdan, como en el Valencia, lo que resta de temporada. Pedro Zamora.
Sí, Hugo. Uno seguro, Iván Romero. El delantero ha sido sometido este martes a una artroscopia para corregir una lesión que sufría en el hombro derecho. Es verdad que arrastraba a Iván Romero esas molestias en el hombro durante toda la temporada, y ya han decidido, tanto el jugador como el club, que es el momento de pasar por quirófano, hacer esa cirugía, y que, como dice el club en el comunicado, ya no pueda jugar más lo que queda de temporada, bien los 4 partidos de liga regular o, ojalá, los 4 partidos de la promoción de ascenso. Mala temporada, la de Iván Romero en el Levante. Mala suerte con las lesiones. Primero, aquella entrada ante el Burgos en agosto, esa lesión de tobillo, estuvo 2 meses fuera. Luego una lesión muscular en diciembre, mes y pico fuera. No ha encontrado nunca la continuidad, solo 20 partidos, ni mucho menos de titular. En general, en total, 20 partidos y solo un gol. Así que mala temporada la de Iván Romero, marcada por las lesiones. Y el que, si llega, será para el final, es Alex Muñoz. Se confirmó que sufre esa lesión en el recto anterior de la pierna izquierda. Ya escuchábamos a Felipe decir que él cree que no va a poder contar con él las próximas 4 jornadas. La ventana abierta de si puede llegar o no para la promoción. Seguro que se pierde el partido del próximo sábado a las 9 en Valencia ante el Eibar, que, como dice Dani Gómez, debe ser el primero de los 4 partidos que gane el Levante sin pensar en lo que hagan el resto de rivales.
Al final nosotros estamos bien, sabemos que tenemos que al final hacer nuestro camino, que es sacar todos los puntos que podamos aquí a final de temporada, y los resultados de los demás también dirán, ¿no? Al final no dependemos de nosotros mismos, pero yo creo que yendo partido a partido y centrándonos en nosotros, al final ir victoria a victoria, pues trataremos de conseguirlo, y sobre todo de tratar de meternos ahí, que es lo que todos queremos.
Y cerramos la portada, como cada día, con baloncesto. Fermín Rodríguez es noticia COPE. Atención, ya nos lo venías advirtiendo durante las negociaciones, pero, insisto, noticia COPE, Brandon Davis tiene claro su futuro y está lejos de Valencia Basket.
Sí, ya se ha asumido en la Fonteta que Brandon Davis la temporada próxima no jugará de taroncha. Ya lo vinimos contando, el 16 de febrero adelantábamos que Valencia Basket estaban tratando de negociar la continuidad de Brandon Davis, un gran profesional, un jugador de un tremendo talento, que además aquí en Valencia estaba muy feliz, que era una de las cosas con las que Luis Arbalejo y Enrique Arbone querían jugar en la negociación con el agente, saber que el jugador es feliz y su familia están contentas en un entorno como el de Valencia. Ya contamos después que se había rechazado las primeras contraofertas del club de Valencia Basket, que estaba buscando una fórmula multiaño de varios años para, claro, en este segundo año fiscal en el que Valencia Basket tiene que asumir pues unas cargas sobre el contrato de Brandon que iban a ser muy altas, claro, eso limitaba mucho la apuesta de Valencia Basket. El caso es que ha pasado el tiempo, el jugador ha rendido a un gran nivel, se ha revalorizado mucho, es un jugador cotonú, tiene pasaporte gabonés y, claro, ahora ya está, digamos que, fuera de mercado de Valencia Basket. Grecia y Turquía son mercados que pujan muy fuerte por Brandon Davis y en el club ya han dado, digamos, por perdido al jugador, que volvemos a decir, va a dejar una huella. Es un caso muy similar al de Semi Ojeleye, es decir, un jugador que vino a Valencia después de una temporada buena, la de Semi, pero la de Brandon había de un periplo un poco gris en Milán, que aquí se han revalorizado y que van a dejar una huella en lo personal y en lo profesional muy, muy grande.
Yo creo que, sin ánimo de exagerarlo, pero al hilo de lo que dice Fermín en cuanto a la llegada de Brandon Davis este pasado verano a la disciplina de Valencia Basket, nos daba la sensación un poco en la distancia, a falta de saber cómo iba a ser su rendimiento, que venía un poco de vuelta a un equipo Euroliga, a un equipo potente de la Liga ACB, pero evidentemente con un bagaje, con un currículum que en los últimos años a nivel deportivo, también debido a alguna lesión, había venido a menos. Y sin embargo, Brandon Davis, lesiones aparte que también las ha tenido y graves,
sí, pero
para Valencia Basket, ha estado bien.
En la Copa a riesgo, claro. Porque un tío que acaba contrato con un edema óseo en la rodilla y que el tío hace todo lo posible, entrenando incluso fuera del club, recuperándose para intentar llegar, demuestra una implicación y una profesionalidad a prueba de bomba. Yo creo que Brandon eso lo ha demostrado, por eso el club quería hacer un esfuerzo muy grande en un jugador tan importante como él, pero al final el mercado manda. Es un jugador ya veterano, que aún le queda tiempo de carrera, pero que puede firmar un grandísimo contrato, y las cifras que ahora se manejan, Valencia Basket no puede hipotecarse con eso.
Esa es otra de las noticias, con el sello COPE en clave taroncha. Brandon Davis tiene decidido no seguir rechazando, como ha hecho hasta el final, las contraofertas de Valencia Basket para continuar en La Fonteta la próxima temporada. Luego regresaremos a La Fonteta porque estamos a horas de que ponga rumbo al sueño de Salamanca el equipo de Rubén Burgos el jueves, el primer partido de las finales en la lucha por el título de la Liga F para Valencia Basket. E insisto, queremos bajar al vestuario para preguntarle a una de sus jugadores más importantes cómo se sienten en los días previos a afrontar esta finalísima frente a Perfumerías Avenida de Salamanca. 2:41 de la tarde, dos anuncios y hasta las 3:30 todo esto y mucho más con Fermín Rodríguez, Iván Herraiz, Pedro Zamora, Rafa Villarejo en la redacción y con Javi García los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radiotaxi. 96-370-3333.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Cultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol. Iván Herraiz, Ciudad Deportiva de Paterna, ya es oficial. Jesús Vázquez y Chaume Domènech se pierden lo que resta de temporada. En el caso del portero, además, tendrá que pasar por el quirófano.
Sí, en el caso del cancerbero, que decíamos ya en la portada que es la lesión más grave de ambas, ya nos hacía presagiar el hecho de que andase con muletas, de que el gesto de dolor fuera tal sobre el verde del estadio de Mestalla, y luego también en las horas posteriores. Hoy es verdad que lo hemos podido ver después de pasar la resonancia esta mañana entrando en la Ciudad Deportiva de Paterna sin la ayuda de esas muletas, pero es verdad que son pocos kilómetros. Y en cualquier caso, la realidad es que mentalmente estaba afectado por la situación. Es verdad que es un futbolista y una persona que suele reponerse bien ante este tipo de cosas, pero evidentemente estamos hablando, como tú decías, de una lesión de larga duración muscular que le va a hacer pasar por quirófano, con la incertidumbre que eso supone. Al final, el Valencia Club de Fútbol, en el comunicado de esta mañana, decía que valoraba las alternativas que había de tratamiento para esa lesión con afectación tendinosa en el recto femoral de la pierna derecha, y han entendido que la mejor alternativa era pasar por quirófano para solucionar esa lesión de la forma más rápida posible. Hay que decir que este tipo de lesiones, por los casos que hemos podido comprobar, por lo que se dice también en Sevilla en las últimas horas, por la lesión de Bakambu, de un periodo de baja de en torno a 4 o 5 meses, se desliza también desde el entorno más cercano de Jaume Domènech, que intentará estar a los 3 meses. Creo que primero habrá que ver, en cualquier caso, cuándo se opera, quién le opera y todos los detalles de la operación, para ver la evolución, pero en cualquier caso, lógicamente, se pierde el final de esta temporada y va a tener que estar trabajando durante toda la pretemporada del año que viene para poder estar y volver al 100%.
La lesión de Chaume es grave, una lesión en el recto que afecta al tendón. Es para pasar por quirófano, evidentemente, y tener unos plazos de recuperación. Contábamos en la noticia entre 4 y 5 meses, más 4 que 5 meses. Los más optimistas en su entorno hablan, como decía en la portada Iván, de 3 meses de recuperación, con unos buenos plazos y con un buen tratamiento y con un gran seguimiento al futbolista en el día a día. A mí me siguen insistiendo que está más próximo a los 4 meses de recuperación que a los 3. Pero bueno, todo se verá, porque esto va en función también de la musculatura, del tratamiento, de la fortaleza mental y física del propio afectado, del jugador. Pero hay que ser precavidos, porque es una lesión fastidiada. Es una lesión casi a la altura de cuando, por desgracia, se sufre una rotura de ligamento cruzado. Es una lesión que te obliga a pasar por quirófano y a tener unos plazos de recuperación donde o se es muy escrupuloso con el seguimiento al futbolista y con su día a día, con su tratamiento y con su recuperación, o puede haber incluso a veces, en algunos casos, recaídas. Se ha lesionado recientemente en el Real Betis Balompié Bakambu, misma lesión, tiene que pasar por quirófano y se habla de unos plazos de 4 y 5 meses. Es una lesión muy similar a la que tuvo Jasper Cillessen en el Valencia, y que ya le tuvo apartado de los terrenos de juego durante un montón de meses y con mucho cuidado por la preocupación de las recaídas. En definitiva, los mejores deseos para Chaume, para cuando tenga que pasar por quirófano, y sobre todo para ese periodo de recuperación en los que mentalmente va a tener que ser muy fuerte. De hecho, ayer Iván, compañeros suyos, empezando por Hugo Duro, le mandaba un mensaje muy emotivo a través de las redes sociales, porque sabía de la gravedad del asunto.
Sí, Hugo Duro, Cristian Mosquera, también lo pudimos ver, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Pues pronunciándose sobre un futbolista que al final, lo hemos dicho, ¿no? La ascendencia que tiene y la sensación que han tenido siempre los jóvenes desde que llegaron al primer equipo del Valencia, esta quinta del Pipo de la que tanto hablamos, de que les ha ayudado mucho. Y Hugo Duro decía: siempre me obligas a levantar la cabeza cuando las cosas no van bien, ahora te obligo yo a ti. Ánimo, Jaume, es el comunicado, el tuit que ayer publicaba Hugo Duro hace exactamente ahora 24 horas, una vez ya. Por eso yo te decía ayer que la sensación que había de puertas para adentro, dentro del silencio, porque todavía faltaba la resonancia del día de hoy, era que era una lesión muscular grave y que probablemente no se quedaría simplemente en rotura.
Ahora os pregunto por la portería. Antes, sin Jesús Vázquez en el lateral izquierdo, todas las miradas apuntan a esa demarcación y a José Luis Gallá. El capitán lleva ya casi 8 semanas apartado de los terrenos de juego por otra rotura importante también en el cuádriceps del futbolista. Y como contábamos ayer, Iván, espera probarse a finales de esta semana con el grupo para saber, cuidado, si llega al duelo ante el Rayo.
Sí, mañana vuelve el equipo al trabajo. Oiga, ya ha estado en la Ciudad Deportiva de Paterna para tratarse, para seguir con su proceso de recuperación. También Fran Pérez, ha estado Fulquier, ha estado Cristian Rivero, es decir, los habituales también que suelen sumarse en los días de descanso. Pero José Luis Gallá va a tener que probarse y tiene 4 sesiones por delante el Valencia a partir de mañana miércoles, la del miércoles, la del jueves, la del viernes y la del sábado, previo a enfrentarse al Rayo Vallecano el próximo domingo. Vamos a ver si vuelve ya mañana con el grupo. La realidad es que apenas ha completado todavía ni siquiera una sesión parcial, la típica de empezar y luego retirarse, así que igual mañana puede ser ese el primer paso. En cualquier caso, habrá que estar muy pendientes porque ayer ya te contaba que después de confirmarse hoy la noticia COPE de la rotura de Jesús Vázquez, la alternativa fue Jarek y tiene pinta, si Gallá no se recupera a tiempo, que sería la alternativa para jugar de lateral izquierdo y que por tanto la pareja de centrales volvería a ser Mosquera y Senk.
Eso en el lateral izquierdo, en la portería el problema viene a medio-largo plazo. Estamos contando en COPE del verano pasado que Georgi Mamardashvili está en el escaparate de venta, que la temporada pasada no llegaron ofertas por él que pudieran satisfacer las necesidades económicas del máximo accionista de Peter Lim, y este verano está otra vez en la rampa de salida con el cartel de transferible, como el resto de sus compañeros, pero en el caso de Mamardashvili, como alguien por el que hacer realmente caja si se confirman el interés a nivel económico de clubes importantes a los que pueda tener acceso Georgi Mamardashvili. Saldría Mamardashvili en caso de una gran oferta. Jaume Domènech, que está renovado por una temporada más, pero va a tener que pasar por quirófano, y estamos hablando de unos plazos de recuperación desde que entra en el quirófano de en torno a 4 meses. Y está Cristian Rivero, que debutó por primera vez en Liga a sus 26 años y después de 15 temporadas en el club el pasado domingo frente al Deportivo Alavés, terminando contrato el próximo 30 de junio. La información que tenemos en COPE es que Cristian Rivero no ha recibido oferta de renovación a 7 de mayo de 2024 por parte del Valencia Club de Fútbol. Pero esto puede hacer que se replantee el Valencia, con la lesión de Jaume, el quedarse con Cristian Rivero como segundo guardameta la próxima temporada, insisto, si se vende a Mamardashvili. Como contamos en Tiempo de Juego el pasado fin de semana, el Valencia quiere a Dimitrievski y lo quiere ya. ¿Qué hacer con Cristian Rivero? Ese sería un debate interesante porque, insisto, la información es que a esta hora de la tarde el Valencia no se planteaba ofrecerle la renovación debido a que tiene más de 23 años, ocupa ficha del primer equipo y, de cara a la confección de la plantilla, tener 3 fichas ocupadas de la primera plantilla con 3 guardametas parece en el club excesivo. Yo no sé si vosotros, viendo la actuación de Cristian Rivero el otro día contra el Deportivo Alavés, Pedro, Iván, ¿os replantearíais el hecho de, teniéndolo en casa, habiéndolo formado aquí, teniendo el visto bueno de Ochoa, ofrecerle un contrato a Cristian Rivero?
Yo es que creo que todos no te caben. O sea, es decir, yo creo que el Valencia tiene un pequeño marrón que debe decidir en las próximas semanas, yo diría antes incluso de que acabe la Liga, y es qué hacer con la portería. Porque tú no puedes estar pensando en que por Mamardashvili te van a llegar 50 millones del Everton, porque luego no te llegan y que... he dicho el Everton por decir uno. Sí, sí. Entonces yo creo que tiene que tomar una decisión y tiene un pequeño marrón, porque sabe que Jaume no va a estar por los plazos que estáis contando. Seguro no va a estar al 100% para empezar la Liga, y si Cristian Rivero contemos con que no está... pues alguien tiene que hacer la pretemporada, ¿no? O sea, digo yo, o voy yo a Paterna a hacer la pretemporada. Entonces, claro, tiene que tomar una decisión. O fichar ya a ese portero que quieres que sea titular por si te va a Mamardashvili, y si él quiere, o renovar a Cristian Rivero, pero claro, con el riesgo de renovas a Cristian Rivero, tienes a Jaume con contrato, y si vendes a Mamardashvili tendrás que fichar a uno, con lo cual volverás a tener 3 porteros. Tiene un pequeño marrón el Valencia ya en la portería.
La idea con Rivero era la de no ofrecerle la renovación
antes,
y
claro,
hacer
claro.
Un portero fuerte en el filial que pudiera alternar con ficha del filial las 2 porterías, ser el tercer portero cuando lo requiriese Baraja en el primer equipo y ser el portero del Valencia-Mestalla cuando, en este caso, Miguel Ángel Angulo tuviera que tirar de él. Pero vamos a ver cómo está la situación, porque habláis muy bien, Iván, en los que seguís el día a día de la academia, por ejemplo, de Vicente Abril.
Sí, que el otro día fue por primera vez convocado. Fue el tercer portero Vicente Abril y este año ha jugado en el juvenil. El año que viene será portero del Mestalla con Nil Ruiz. Si no pasa nada, son los 2 que están previstos que conformen parte de la portería del Mestalla. Y luego por detrás viene Raúl Jiménez. Es que el Valencia tiene 2 porterazos también en categorías inferiores. Uno 2005, el otro 2006. Los 2 internacionales y ahí tiene un bendito problema el Valencia también que va a tener que afrontar en 1 o 2 años.
Vamos a ver cuál es la situación, porque evidentemente con esta desgracia en forma de lesión para Jaume Domènech cambia un poco la partida de ajedrez en la dirección deportiva en cuanto a la composición del lugar que tenía hecha de cara a la 24-25 con sus porteros y con su planificación. Vamos a ver lo que pasa porque, insisto, las próximas semanas se antojan claves para este asunto. Y en el lateral, Iván, vamos a ver lo que pasa con Gallá. La información es que se va a aprobar a finales de semana con el grupo, porque todavía tiene dudas de saber los servicios médicos si está al 100% de su recuperación para ser titular contra el Rayo Vallecano. Si no, como pasó en los últimos minutos contra el Deportivo Alavés, Jarek sería la alternativa con Seng de central.
Sí. Es que además creo que no hay otra. Creo que ahora mismo el Valencia está escueto de efectivos en esa zona y apostaría yo, si tuviera que apostar ahora, que la defensa va a ser Fulquier, Mosquera, Zenk y Jarek. Yo, si me la tuviera que jugar hoy, a martes, diría que esa va a ser la defensa con la que sale el Valencia el próximo domingo, pero veremos a ver cómo evoluciona Gaya durante la semana.
5 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. 2 anuncios y regresamos a la Ciudad Deportiva de Buñol. Ya nos espera, con Pedro Zamora, Sergio Postigo.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
No lo eliges solo porque vaya a llevarte a lugares. No es únicamente una elección de llantas, equipamiento y acabados. No lo eliges simplemente por necesidad. A algunos sí nos define nuestro coche. Ven a descubrir toda la gama Cupra, también con motorizaciones híbridas y 100% eléctricas, y deja que el coche te elija a ti.
En Avenida del Puerto 9, JR Valle, tu Cupra en Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Siempre es un buen día para regresar a la Ciudad Deportiva de Buñol. Por allí está Pedro Zamora, con protagonista además de altura en el Levante Unión Deportiva. Pedro.
Bueno, con el capitán. Fue curioso el viernes que hasta 4 jugadores portaron el brazalete de capitán en la cerámica ante el Villarreal, pero el capitán con mayúsculas es Sergio Postigo, cumpliendo su 8ª temporada. Un hombre histórico ya no por su gol aquel día ante el Real Oviedo en 2017, abril del 2017, que supuso y certificó el ascenso a primera, sino porque Hugo, después de jugar el otro día unos minutos en la cerámica, ha entrado en el top 10 histórico del Levante con 208 partidos, igualando a Campaña. Así que yo creo que quedando 4, pues tendrá que jugar uno más para quedarse solo en ese top 10 histórico.
Sergio Postigo, capitán, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, la verdad que muy bien.
Has estado 8 semanas al margen, si no me equivoco, por una lesión. Como decía Pedro, jugaste el otro día unos minutos en la cerámica. ¿Qué tal ha ido la recuperación?
Bien, bien. Bueno, ya estaba disponible semanas anteriores.
Sí.
Bueno, por eso no he jugado por decisiones del entrenador y bueno, pues esas molestias ya olvidadas.
¿Qué tal va? ¿Cómo lo lleváis este tramo final de temporada?
Pues, bueno, ¿cómo contestarte a eso? Yo creo que, obviamente, la victoria del otro día nos ha dado un empujón anímico importante para poder afrontar todo esto todo el camino que falta con muchísima ilusión, pero siendo conscientes de que el objetivo que nos marcamos meses atrás, estamos un poquito lejos o no nos gustaría, o no estamos donde nos gustaría, obviamente.
Porque en el vestuario, como venimos contando, os habíais puesto entre ceja y ceja estar en la lucha por el ascenso, al menos en esos puestos de playoff a final de temporada, entiendo.
Sí, obviamente. Estamos todavía en esa lucha, ¿no? Pero quizás sí que teníamos en mente estar un poquito más cerca, ¿no? No tenerlo tan complicado en este tramo final, que aún es posible, obviamente.
La experiencia en tu caso es una virtud, Sergio, y noto por tus palabras y por tu tono una dosis grande de realismo, de que es cierto que la distancia no es insalvable, quedan todavía 12 puntos por disputarse y el Levante está a 3 del sexto y del quinto, pero es cierto que igual fue un poco un mazazo, ¿no? El conseguir ganar después de una racha con dudas, ganar de manera contundente, jugando bien en la Cerámica contra el Villarreal B, que además venía, a pesar de estar en puestos de descenso, en buena dinámica de resultados y de juego, y que no te valga, ¿no? Para acercarte un poco más, si cabe, a ese objetivo de los playoffs.
Bueno, pero sí nos vale para afrontar el partido que viene. O sea, viene un rival muy difícil, donde está haciendo una gran temporada, y gracias a la victoria en Villarreal, yo creo que la lectura que hay que hacer de eso es que, haciendo bien las cosas y sacando lo que todos llevamos dentro, somos capaces de ganar a cualquiera, ¿no? El Villarreal, tú fíjate el partido que hace en Gijón, y luego nosotros lo que somos capaces de hacer contra ellos. Obviamente lo difícil es mantener, o nuestra asignatura pendiente, bajo mi punto de vista, es mantener esa regularidad, pero la victoria del otro día nos sirve para demostrarnos a nosotros mismos que estamos capacitados para ganar a cualquiera.
Sé que la filosofía en estos casos, en esta recta final, es no mirar más allá del próximo partido, pero a mí me da la sensación, lo comentábamos ayer en la redacción con Pedro, no sé si estás de acuerdo, Sergio, que al Levante le hace falta ganar los 4 partidos para meterse en esa pelea.
Sí, pero para ganar los 4 tenemos que ganar el primero lo que viene. Entonces sí que es verdad que es tontería fijarnos más adelante o en el siguiente partido cuando todavía no hemos ganado este. Entonces la mentalidad que llevamos es entrenar esta semana para ganar este partido y luego ya veremos a ver qué pasa. Pero si estamos pensando en los siguientes, seguramente nos equivoquemos.
¿Cómo
Hay
está
que pensar el... solamente en el Eibar y a ganarlos.
¿Cómo está el grupo, Sergio? Porque habéis vivido una temporada una vez más de altibajos, de dientes de sierra, de montaña rusa, ¿no? Con cambios en el banquillo, con el director deportivo sentándose en la dirección desde el terreno de juego, con rachas un poco demasiado diferentes en cuanto al estado anímico del grupo debido al juego, al resultado, a la presión en el Ciutat. ¿Cómo está ahora mismo el grupo de cara a esos 4 partidos que restan, empezando por ese partidazo contra el Eibar?
Bueno, a ver, yo lo he dicho siempre, ¿no? Durante todo el año, cuando hemos podido hablar, el equipo es un equipo joven, ya no solo por edad, sino también un poco en experiencia, ¿no? Para conseguir estos objetivos tan grandes como puede ser un ascenso. Sí que es verdad que eso yo lo achaco a que por eso a lo mejor hemos sido tan irregulares en esta temporada. También te digo que el grupo es un grupo súper profesional, sabe cuál era el objetivo, sabe lo que quieren. Y bueno, la situación es la que es ahora mismo y hay que afrontarla, pero no ha sido un año fácil para los chicos, ni mucho menos, ni para la afición, obviamente, que nosotros solos hemos hecho que en determinados momentos pues perdieran esa ilusión. Y también te digo que ahora les hemos dado un poquito de esperanzas para poder conseguir ese objetivo, que es entrar en playoff.
¿Entiendes la presión que podáis tener o a la que podáis ser sometidos teniendo en cuenta la trayectoria del Levante en su historia, sobre todo en su historia reciente, como un club que se había hecho con un hueco en primera división y después del mazazo de la temporada pasada de no ascender, ¿lo entendéis?
Sí, sí, claro, por supuesto. Y el que viene aquí tiene que saber que esa presión existe y existirá siempre. El Levante no es... O sea, todos los años de historia y estos años atrás recientes nos dicen obviamente dónde tendría que estar este club y por lo que tiene que luchar, y todo jugador que está aquí y el que venga en un futuro tiene que entender que esa presión va a existir y si no puede sobrellevarlo, convivir con ella, pues no sería su sitio ideal.
Como no había podido hablar contigo hasta hoy, te lo pregunto, ¿cómo te sentó la salida, la destitución de Calleja? Porque entiendo que como capitán tenías una relación estrecha con el entrenador. ¿Cómo te afectó a nivel anímico y cómo crees que ha sentado el cambio al grupo?
Es lo que te he dicho antes. Pese a ser una plantilla joven, somos profesionales y sabemos que esas decisiones en este mundo están a la orden del día y más. Y más cuando los resultados no están saliendo y a lo mejor te ibas alejando del objetivo. también me preguntasteis en esas fechas, tuve entrevistas con vosotros y yo decía que nos sorprendió porque no se respiraba esa situación lo que es dentro del club. Nosotros a lo mejor no teníamos esa sensación. Sí sabíamos que no estábamos sacando los resultados esperados, pero somos profesionales, el club decide hacer ese cambio por el bien de todos, obviamente lo aceptamos, lo respetamos y a muerte con el nuevo entrenador, que en este caso era Felipe.
¿Cómo es para ti, con la experiencia y la trayectoria que tienes, que de repente sea el director deportivo el que se siente en el banquillo? Porque entiendo que también cambia un poco la relación, ¿no? O a ojos vuestros de los jugadores, que para vosotros el director deportivo es la persona pues que confecciona la plantilla junto con el entrenador, con el club, que tiene otro tipo de responsabilidad y al que veis al otro lado de la valla, cuando se mete en el césped, cuando se mete en el vestuario, en el día a día, ¿cómo lo habéis llevado? Sé que tenéis la experiencia en tu caso de la temporada pasada, que estuvo dos partidos sentados en el banquillo, en el impasse entre Nafti y Calleja, pero el ya tenerlo de continuo en este tramo final, ¿cómo ha sido?
Sinceramente, yo creo que no hay ninguna diferencia de que haya sido él a que haya sido otro entrenador. O sea, él como director deportivo al final también está en el día a día con nosotros. Así que es verdad que ahora está dentro del campo en lugar de estar detrás de la valla, pero no supone una presión extra, ni muchísimo menos. Yo creo que el equipo y todo lo hemos llevado con mucha naturalidad. No ha sido una presión añadida, ni mucho menos.
Como no estamos hablando con un protagonista cualquiera, son 8 temporadas en el Levante y luce el brazalete de capitán. Acabas de entrar, como decía Pedro, en el top 10 de jugadores con más número de partidos defendiendo esta camiseta. Quiero preguntarte un poquito por el pasado, por todo lo que has vivido aquí y también por el futuro. Pero seguro que Pedro tiene alguna pregunta de actualidad que quiere hacerte.
Bueno, yo una de súper actualidad y es preguntarte por cómo lleva un capitán como tú, un jugador con tu experiencia, el hecho de que el otro día falta Maras y que juegue Cabello y que el otro día entre Cabello. Te quiero preguntar por las dos cosas. Una, por cómo lo has llevado tú, que supongo que tú te verías para jugar, lógicamente, como todos los jugadores. Y luego te quiero preguntar por qué esperas de Cabello, que parece que tiene muy buena pinta.
Bueno, al final son decisiones, es lo que hablamos, son decisiones que toma el entrenador y que todo jugador tiene que aceptar, ¿no? Y hacer reflexión individual del por qué puede suceder para intentar mejorar. El jugador que no acepta en determinados momentos una suplencia tiene un problema. O porque no sabe gestionar esos pensamientos que tiene y no va a saber intentar darle la vuelta a la situación. Bueno, es una decisión del entrenador, donde cada uno puede pensar de una manera, pero hay que aceptarla y ya está. Y si el chico ha demostrado que tiene un gran nivel, ya lo sabíamos antes en los entrenamientos y bueno, lo ha demostrado en los partidos, obviamente. Lo ha hecho fenomenal.
Llevas 8 temporadas en el Levante, Sergio, y has vivido un montón de momentos especiales, también dolorosos, como ese descenso a segunda división y el no ascenso de la temporada pasada. Tuvimos a Rubén Bezo aquí antes de que se marchara a Grecia para jugar en Olympiacos esta misma temporada en el mercado de invierno y me acuerdo que todavía estaba reciente lo sucedido en verano en ese último partido contra el Deportivo Alavés y le pregunté qué había sido más doloroso, si el descender a segunda división o el no ascender el verano pasado, y él lo tuvo claro, él me dijo el no ascender.
Sí, yo estoy de acuerdo también. Yo creo que por la manera en la que se dio, por lo que significaba para el club después de la apuesta que habían hecho en el año pasado, yo creo que ha sido un golpe, y fue un golpe. O sea, quiero hablar en pasado, ¿eh? porque para poder sobreponerse a todo eso hay que pasar página, aunque esa es una herida que va a estar ahí siempre en el recuerdo de todos los levantinistas y lo tendremos ahí marcado para toda la vida. Pero creo que hay que dar un paso adelante y aprender sobre todo de esas situaciones, pero para mí ha sido el golpe más duro de mi vida a nivel deportivo.
Imagino que el golpe más emotivo de tu vida a nivel deportivo fue el que viviste el 29 de abril de 2017, que sonaba así en el tiempo de juego de la cadena COPE.
¡Gol del Levante! ¡Al saque de esquina de Campaña! ¡Viene desde atrás con una exhalación postigo! ¡Cabezazo inapelable para adentro! ¡Pone patas abajo en Ciudad de Valencia! ¡Marca Postigo! ¡Marca el Levante! 10 de la segunda parte. ¡Levante 1, Oviedo 0!
¿Puede ser el gol del ascenso, Pedro?
La verdad es que los goles de esta temporada son de Roger, el máximo artillero de segunda, pero el más regular de este equipo es Postigo, se lo merece. Ha venido aquí a la zona de banquillos junto a Muñiz, todo el equipo abrazado, 20.000 banderas azulgranas, las de la señora de la Comunidad Valenciana ondean este Ciudad de Valencia, que ya se ve en Primera División.
Qué recuerdos, ¿eh?
Pues sí, y bueno, todavía me emociona al escucharlo, ¿no? Yo creo que fueron momentos muy felices para todos y ojalá podamos volver a vivirlos de esa misma manera.
La pregunta es si estarás, ojalá fuera este mismo curso, esta 23-24, porque evidentemente formas parte de la plantilla a todos los efectos, eres el capitán y estás inmerso en esa pelea junto al resto de tus compañeros, pero lo burocrático, el contrato dice que se te acaba este 30 de junio de 2024. No sé cómo lo llevas, no sé qué está pasando por tu cabeza. No sé si yo creo que te he escuchado alguna vez decir que tu sueño sería retirarte aquí en el Levante. Entiendo que lo estáis hablando, pero no sé en qué punto está.
No lo estamos hablando. Yo creo que ni es el momento ni siquiera de hablarlo.
No estáis hablando nada.
No, pero porque no creo que sea todavía el momento de estar hablando de esas situaciones. El equipo y el club se está jugando algo muy importante y yo creo que eso es totalmente secundario ahora mismo hablar de esa situación contractual. Igual que pasó la temporada pasada. O sea, yo lo llevo bien, natural, lo veo, creo que es algo normal. El hasta que no sepamos qué va a pasar en esta temporada, no hablar de esas situaciones. O sea, yo no estoy para nada nerviosos. Me gustaría, obviamente, es una novedad. Yo he encontrado aquí un sitio muy especial para mí, hace muchos años que me di cuenta de eso y sí que me gustaría retirarme en el Levante, obviamente. Todavía no me quiero retirar, me encuentro bien, disfruto entrenando, disfruto jugando, disfruto compitiendo y quiero seguir haciéndolo y no encuentro un sitio mejor que este. Pero ya te digo, no creo que no es el momento todavía de hablar con el club de esa situación y hablaremos dentro de poco. Ojalá que sea lo más tarde posible, porque eso significará que el equipo todavía tiene objetivos por lo que luchar.
Tú le das normalidad a esa situación. Para mí es un gesto muy generoso por tu parte, porque acabas contrato y evidentemente tu futuro profesional, diciendo además que te sientes con ganas, con vitalidad, con fuerzas para seguir entrenando y para seguir compitiendo y seguir jugando al menos una temporada más, está en el aire. No tienes contrato en vigor para la próxima temporada y podrías estar desde el mes de diciembre ya hablando con otros clubes porque seguro que se van a interesar por tu situación y por hacerse con los servicios de Sergio Postigo si no siguieran en el Levante. Que tú des prioridad al Levante y que además lo hagas diciendo que hasta que no acabe la temporada no hace falta que os sentéis a hablar con todo lo que puede pasar por delante todavía, a mí me parece un gesto generoso por tu parte porque no es lo habitual.
Bueno, yo hago las cosas como las siento y creo que es lo ideal hacerlo de esta manera. Yo ahora mismo no quiero ni mucho menos ni meter presión a nadie diciendo que me puedo ir a otro sitio, que hay que arreglar las cosas. Creo que no sería lo ideal por mi parte y no lo voy a hacer, obviamente, hasta que no se empiece a confeccionar la plantilla del año que viene. No quiero yo meter presiones a nadie, ni muchísimo menos.
¿Te dolería no poder seguir aquí?
Bueno, pero es que es parte de este mundo también. Hay situaciones que se pueden dar y, bueno, ya está. Me dolería, obviamente, pero bueno, esto sigue y esto es fútbol y es parte del fútbol y igual que hay compañeros que vienen y se van, pues es algo normal y lógico.
Deja que te haga una de contrato porque tengo esta información y no sé si es correcta, pero prefiero que me la confirmes tú que eres el protagonista. Uh-huh. ¿Tienes cláusula de partidos? Si juegas un determinado número de partidos con el Levante esta temporada, ¿tienes la opción de renovar automáticamente un año más?
Sí, así es.
¿Te da tiempo todavía alcanzarlo?
Podría dar tiempo, sí.
Vale, y mi pregunta es, Sergio Postigo, por si el club ve esto un impedimento, ¿Sergio Postigo aceptaría quitarse esa cláusula de partidos ahora mismo y ya emplazarse al final de temporada para hablar y que tanto tu situación deportiva como tu situación contractual estuviera totalmente limpia, liberada, tranquila?
Yo creo que no sería un problema eso.
Quitártela, ¿no?
Ni quitármela ni... O sea, pero es que no, ya te digo que no hace falta ni que el club hable conmigo, ni yo con el club y... Esto es normalidad, naturalidad. Yo creo que la relación que tenemos ambas partes es ideal, mejor no puede ser. Entonces, oye, que el club entiende que hagamos eso, ningún problema.
Y una curiosidad, Sergio. Tú no eres valenciano,
pero te sientes levantinista de corazón y seguro que un poco valenciano después de estos 8 años viviendo aquí en la terreta, como decimos por aquí. Cuando Sergio Postigo se retire dentro de 1, 2, 3 temporadas, las que sean, ¿le gustaría echar raíces en Valencia? ¿Se quedaría a vivir aquí?
Mira, esta conversación la he tenido muchas veces con mi familia, con amigos, con todo el mundo. Yo creo que al final eso irá relacionado un poco al tema laboral, ¿no? No sé qué haré el día de mañana, pero Valencia obviamente es un lugar ideal para vivir, en el que estamos muy a gusto, mi familia está súper feliz, pero bueno, al final no depende solo de mí el poder seguir en Valencia.
Es que no
veremos,
te quiero preguntar.
Veremos a ver qué ocurre.
Te siento futbolista y te sientes futbolista y no te quiero preguntar qué te ves haciendo de mayor, si entrenador, director deportivo, seguir vinculado al mundo del fútbol, pero sí que tengo en la cabeza que si siguieras vinculado al mundo del fútbol, te veo trabajando en el Levante. Porque creo que en el Levante les gustaría que una figura como Sergio Postigo, que a mí me la han descrito hoy desde dentro, una persona muy importante, como un pilar fundamental en el vestuario en todos los aspectos. Yo creo que a unos años te veo pudiendo ejercer aquí, de lo que sea, ¿eh? Pero en el club.
Bueno, si lo hago no es por mi pasado, sino porque soy válido para estar. Yo lo he dicho siempre, yo no quiero estar en ningún sitio donde no se me... donde no esté a la altura, obviamente, profesional, y si estoy aquí es porque entiendo, yo entiendo y el club entiende que soy un profesional en la que yo que esté haciendo y que no estoy por Sergio Postigo jugador. No estaré por lo que esté trabajando en ese momento, y ya te digo, no estaré en ningún sitio donde yo no me noto que puedo aportar mi granito de arena y sumar, pero porque doy el nivel para ello.
Pedro.
Bueno, haciendo de traductor, Hugo, yo entiendo lo de la famosa cláusula de la que habéis hablado con bastante naturalidad, que el Levante no se sienta obligado a un año más de Postigo por el hecho de que pueda o no alcanzar esos partidos. Esa es la traducción que saco yo, y que no sé si Postigo quiera apuntillar algo a lo que acabo de decir yo.
Pero es que estáis... Me da la sensación...
No, yo le doy naturalidad, ¿eh?
Sí, pero me da la sensación que estáis dejando entrever como que no juego porque a lo mejor el club no quiere que renueve por partidos o tal. No, ni muchísimo menos.
No, que pueda ser un condicionante, ¿eh, Sergio? No digo que se esté ejecutando así, ¿eh? Digo que al final en la cabeza del entrenador, que es el director deportivo, que tiene que confeccionar la plantilla de la próxima temporada, le pueda condicionar. Yo no digo que lo haga, ¿eh? Yo digo que está ahí, que está
por
escrito.
Creo que si fuese esa situación... Creo que si se diese esa situación, Felipe me lo hubiese ya transmitido. Oye, Sergio, ¿qué te parece si modificamos esto? Porque tal, joder, en caso de subir, tal. Oye, todo se podía hablar, o sea, pero como no ha ocurrido esa situación, obviamente no entiendo que sea por esa situación, sino más un tema futbolístico.
No me debió explicar yo bien. Todo lo contrario. Yo no estaba diciendo nada que ver con eso. Simplemente estaba diciendo que creo que, bajo mi punto de vista, dada la relación que tienes tú con el club, que esa cláusula famosa de si tú juegas 25 partidos no va a impedir tomar una decisión, sentaros a hablar cuando acabe la temporada para decir qué hacéis juntos. Eso es lo que yo quería decir.
Te entiendo perfectamente. Yo solo quería apostillar y por si había la más mínima duda, pues bueno, intentar despejarla.
Solo una cosa. 8 temporadas aquí. Quiero que me elijas un compañero de estas 8 temporadas que te haya marcado, con el que sigas teniendo una afinidad especial o que haya sido especial para ti en estas 8 temporadas.
Fua, es que no te puedo decir uno, ¿eh? No te puedo decir uno. Yo creo que...
2.
Aitor, Melero, Morales, Iborra. Hemos coincidido en una temporada, pero para mí es alguien súper especial que espero, deseo y ojalá vuelva pronto. Esto me lo estoy inventando yo, no tengo información ninguna, ¿eh? Pero ojalá, o sea, es que han sido tantos años, son tantos vestuarios, tanta gente... positiva, currante, que lo ha dado todo también por estos colores, que es que no me puedo quedar con uno solo.
Y luego en estas 8 temporadas, tu hija entiendo que nació en Valencia, ¿no? Quiero pensar que nació aquí. En estas 8 temporadas, ya sea el dueño de un restaurante, el que te ayuda con las casas, no sé, un trabajador de club, una persona que te haya marcado aquí a nivel Valencia Terreta.
Pues Juanma Barbero, por ejemplo, que es...
Su agente.
Así es, no es solo una relación profesional. Yo creo que desde que llegué se ha convertido en una persona muy importante para mí, que ha estado siempre en el día a día, sobre todo en esos malos momentos. Y que ojalá, lo he dicho siempre, ojalá los jugadores tengan la suerte de encontrar representantes como los que tengo yo, como Mesas Sport, porque no son unos agentes al uso normal, ¿no? Sino que se preocupan mucho más por el jugador, y Juanma, en este caso conmigo, ha sido como un padre para mí aquí.
Una última por mi parte, Hugo. Si llega a durar 5 segundos más la narración del gol, ¿te salta alguna lágrima? Hasta a punto. Quiero que me cuentes cómo pasaste el otro día, ese 29 de abril, del otro día, hace un par de semanas, que supongo que tu móvil estaría, venga a recibir mensajes, y sería una sensación un poco agridulce, ¿no? Por aquello que fue y por lo que no sabemos si va a ser esta temporada. ¿Cómo fue ese 29 de abril del otro día?
Bueno, pues sí que es verdad que al final te salta el teléfono de notificaciones y es un día alegre, ¿no? Porque fue un momento especial para todos, para mí también, poder cumplir un sueño como el de la mayoría de mis compañeros. Y bueno, pues sí lo ves con cierta nostalgia, ¿no? De ver todo lo que estábamos construyendo en ese momento y ver ahora que estos últimos años está siendo un poco diferente, ¿no? a lo que debería de ser, pero también con la esperanza de poder vivir otra vez algo parecido.
Oye, Sergio, te ha preguntado Pedro, quédate con un compañero, y has dicho que no te puedes quedar con uno. ¿Te puedes quedar con un solo árbitro o tienes que nombrar a varios?
Prefiero no hablar de ese tema. Prefiero no. Estoy tratando de calmarme con todo eso. Pese a la edad que tengo, todavía tengo que aprender.
Haces bien, porque la verdad es que la temporada... No te he querido meter el dedo en la llaga ni preguntarte de más para no calentarte, pero la temporada... es cierto que lo deportivo no han salido las cosas como queríais, pero también cuando toca el tema arbitral, tampoco ha tenido buena suerte, podríamos decir, por ser suaves, el Levante con los arbitrajes. Solo quería sacarte una sonrisa para terminar esta entrevista. Ha sido un momento de radio maravilloso, como todos los que hemos tenido en estos 8 años contigo, siempre que hemos podido juntarnos con Sergio Postigo. Ojalá vengan más, ¿eh? No quiero enfocarlo como una despedida, sino como un hasta luego, y que la próxima sea, por ejemplo, diciendo que dentro de 4 jornadas el Levante está peleando todavía por el ascenso a Primera División, porque os lo merecéis, y sobre todo con gente como tú dentro del vestuario, que más allá de lo deportivo, tiene unos valores que por suerte estamos conociendo desde siempre, desde tu llegada aquí al conjunto Granota. Sergio Postigo, ha sido un placer hablar contigo, y que todo lo mejor en el futuro más inmediato y a largo plazo.
Muchísimas gracias, y el placer es mío, sabéis dónde me tenéis para cualquier cosa siempre, y nada, un placer.
Enseguida contamos más noticias en COPE.
Electrifícate con el auto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Citroën el auto.
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6, y en vedatvalencia.com.
Tres de la tarde, 21 minutos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Suena el asiento de básquet. Tenemos que meternos en el vestuario Taroncha, a las puertas de una finalísima por el título liguero en Valencia Básquet, con noticia de última hora, Fermín, que hemos podido confirmar en la sintonía de la cadena COPE, que nos ha entristecido y mucho. Es la baja por lesión de una gran jugadora.
Sí, sin duda una pésima noticia. Sports apunta, adelantaba hace un rato que posiblemente Alba Torrens, a falta de la confirmación oficial, en un golpe en la rodilla, se perdería la final, que empieza el jueves en el Würzburg, el pabellón del Perfumerías Avenida, a las 8:30, y nosotros lo podemos confirmar. Alba Torrens tiene un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, grado 2, y claro, el tiempo de recuperación estimado es entre 6 y 8 semanas, con lo cual imposible que esté para esta eliminatoria el mejor de 3 partidos, que en el mejor de los casos esperemos se resuelva en la Fonteta el domingo 12 de mayo a las 7 de la tarde, porque habría un tercer partido que sería la semana siguiente, 16 de mayo a las 7 de la tarde en Salamanca. En cualquier caso, esa es la noticia que confirma, que ha adelantado Sports Apundi, que confirma con diagnóstico incluido esta casa a estas horas de la tarde. Sin duda un golpe duro, como ya lo fue antes de la Copa de la Reina, obviamente mucho más liviano, pero que también fue un golpe en un momento clave, en una competición importante, en Huelva, con la lesión gravísima de Raquel Carrera.
Un abrazo a las dos, que seguro que animarán y estarán al lado de sus compañeras en esta finalísima contra Perfumerías Avenida de Salamanca. Estamos en el vestuario, 3 y 23. Leticia Romero, la Leti, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Siento empezar la entrevista con esta mala noticia, que entiendo que tú tendrías constancia de ella y que se han confirmado los peores pronósticos.
Sí, la verdad que estábamos a la espera un poco a ver cómo, bueno, los resultados que salían de las pruebas de Alba, ya que el otro día pues sí que se había hecho daño en el partido y es una pena que no vaya a poder estar, porque la verdad que en este momento pues necesitamos a todas, pero bueno, lo importante ahora es que se recupere y bueno, estará con nosotras, por supuesto, también animando desde el banquillo.
Os tuvisteis que hacer más fuertes con la lesión de Raquel Carrera en la Copa de la Reina y sobreponeros a esta adversidad. Ahora, más si cabe, más unión dentro del vestuario en la lucha por un título, que la verdad es que se dice pronto, pero el otro día analizábamos aquí con Fermín en Deportes Cope la trayectoria en la historia profesional de Valencia Basket en el baloncesto femenino, y es tremendo, Leticia, el nivel que estáis manteniendo de sumar final tras final con la elevada competición que hay alrededor de vosotras, porque cada año, tanto en Europa como en el panorama nacional, el nivel de las plantillas se está incrementando y, sin embargo, no bajáis el pistón y alcanzáis otra final.
Sí, como bien dices, cada año es más difícil porque los equipos también están creciendo y también se están reforzando, y eso lo vemos pues en lo competitiva que es la liga, ¿no? Jornada tras jornada. Y bueno, nosotras es que no es fácil mantener y superar los resultados, sobre todo cuando, bueno, está dando pasos agigantados desde que nació la parte femenina del club, ¿no? Y yo creo que es algo que hay que tener en valor, porque el club está haciendo una apuesta muy fuerte por la parte femenina y bueno, los resultados están ahí, se están demostrando.
Oye, Leticia, estás acostumbrada desde el deporte base a disputar finales, ganar torneos, ser reconocida como una gran jugadora, pero ¿cómo? Cuéntale a la audiencia de COPE cómo vive una jugadora profesional como tú, como Leticia Romero, las horas previas, los días previos a afrontar una final por un título liguero aquí en nuestro país. ¿Cómo te comportas? ¿Haces algo diferente? ¿Tienes alguna superstición?
A nivel de supersticiones, la verdad que yo no suelo tener, pero sí que es verdad que ahora son momentos en los que tienes que estar el máximo tiempo posible concentrada, ¿no? y metida en lo que tenemos ahora, porque nada, queda una semana y media, dependiendo de los resultados, y lo que hacemos pues es incrementar todo el descanso, el comer bien, el estar concentrada en los entrenamientos. Yo creo que eso es clave para que esta semana vaya bien, y es lo que intentamos hacer nosotros siempre.
Venís de arrasar en semifinales a un rival de altura como es Casademont Zaragoza, lo que hablábamos de los proyectos, las plantillas. Casademont Zaragoza ha llegado más lejos incluso que vosotras en la Euroliga, y sin embargo hicisteis una semifinal tremenda, tanto allí en el Príncipe Felipe como en la Fonteta, más 27 y más 20, para un total de más 47 en el global de esta eliminatoria. Enfrente, Perfumerías Avenida Salamanca, que es otra de las habituales en las grandes finales por el título, que tuvo que remontar el partido de ida en casa frente a Girona. ¿Cómo ves la final? Porque entiendo que también hay un hándicap añadido, y es la baja de Raquel Carrera y esta de última hora de Alba Torrens.
Bueno, sabemos que Avenida es un gran equipo, y además creo que el otro día vi un dato que era las finales en las que había estado cuántos años seguidos, los últimos años, y creo que era, bueno, una barbaridad de años que habían llegado a la final en los últimos años, y eso también dice mucho de ellas, ¿no? Son un equipo muy competitivo que nos va a poner las cosas muy difíciles. Yo creo que será una bonita final, y nosotras pues con la dificultad añadida de que tenemos una baja más, una baja importante como es Alba, pero bueno, hay que sobreponerse a lo que venga ahora, y por supuesto están más unidas que nunca. Yo creo que a nivel de ganas y de fuerza no nos ganan, porque he visto al equipo en las semifinales y lo veo día tras día, la ambición que tiene, y bueno, vamos a ver si podemos dar lo mejor de nosotras y llevarnos el título.
Leti, con esto que nos acabas de decir, muy buenas, soy Fermín, nos quitas, no una duda, porque no la teníamos, que ya clasificadas para la Euroliga, que yo creo que os ha quitado un poco de presión, si es así, lo que veo es que no os ha saciado el hambre, ¿no?, de ganar otro título.
No, para nada, y yo la verdad que desde la Copa, que he visto al equipo, bueno, pues comportarse, ir a los partidos, yo creo que con una ambición y unas ganas extra, y yo creo que por muy mal que sea ahora la baja de Alba, que bueno, a nivel de cancha obviamente nos va a afectar, yo creo que sí que nos va a dar un impulso más para poder pues afrontar los partidos que nos quedan, y ya te digo, a nivel de ganas no puedo estar más contenta con cómo está el equipo ahora mismo.
Leticia Romero, que era una llamada para desearos toda la suerte del mundo y mucho ánimo en esta gran final contra Avenida Salamanca. Que tengáis buen viaje, buen desplazamiento, sobre todo mucho descanso, como decías, y mucha energía para que se pueda decidir el partido en la Fonteta y sea a favor del equipo de Rubén Burgos. Un abrazo muy grande y gracias por estar en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Una crack, Leti Romero, que se va con el resto de la expedición a Salamanca en busca del sueño del título liguero. Ha quedado muy completo el programa. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa en COPE. Adiós.